Creo que lo digo bien, Damián, ¿no? Buen día. Gracias por atendernos. Sí, Damián, ¿nos estás escuchando?
Damián. Sí, hola, hola.
Ahora sí. Bien, te escuchamos perfecto.
Ok. Damián. No, decía, buen día, sí, bien pronunciado el apellido, gracias.
Bueno, muy bien. Damián es asesor técnico de la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires y lo estamos molestando a Damián por el tema medidas de seguridad y camaritas para los micros, que es otro de los temas que lamentablemente reapareció porque este tema tiene más décadas de conversaciones, es una cosa impresionante, reapareció lamentablemente con el asesinato del chofer en La Matanza. Damián, lo que te queremos preguntar puntualmente, ¿van a finalmente tener los micros, micros decimos en La Plata, ¿no? Los colectivos de la provincia de Buenos Aires, las camaritas para tratar de paliar la inseguridad que se vive también arriba de las unidades?
Sí, la respuesta es que sí. Digamos, previamente está bueno aclarar alguna cuestión que tiene que ver con cuál es la función de las empresas de transporte, que básicamente es justamente esa, la de transportar personas. Digamos, no está dentro de el objeto social ni de la expertise de las empresas, ni siquiera dentro de las posibilidades legales la de brindar seguridad.
Absolutamente. Pero,
digamos, las empresas de transporte se rigen por la Ley Orgánica del Transporte, donde en ningún lugar digamos, se establece ningún tipo de responsabilidad y obligación en torno a eso. Entonces, eso, digamos, es una cuestión, digamos, importante aclarar porque justamente ha sido un punto de controversia en todo este tiempo respecto de cuál es el alcance de lo que deben hacer las empresas. En ese sentido, las empresas siempre están, digamos, han estado colaborativas y a disposición de las autoridades en términos de al ser un servicio público, las unidades están a disposición del Ministerio de Seguridad, bueno, y ahora más recientemente, digamos, a partir de su creación también del Ministerio de Transporte, y anteriormente a las secretarías o subsecretarías, digamos, que funcionaban como autoridad de aplicación.
Sí. No sé si es cuestionamiento, pero lo que se observa de lo que fue este tema a lo largo de tantos años es de los giros de fondo a las empresas. Queda claro que el empresario micro no tiene que brindar seguridad. Claro, tiene que brindar la seguridad de que el pasajero llegue desde un punto a otro, que digamos que es transporte. Digamos, transportar, como dicen algunas empresas, lo más preciado, ¿no? Que es la gente. Digo, lo que a veces, lo que se está, no sé si cuestionando, pero observando en estos días es los fondos que se giraron a las empresas que lo utilizaron no para instalar elementos de medida de seguridad, sino para comprar cubiertas, comprar combustible, arreglar unidades y todas esas cosas.
Claro, lo que pasa es que por eso la aclaración, digamos, en la medida que alguien instala algo, dependiendo del modo en que lo instala, es responsable o no responsable de la operación de esta cuestión. Dicho esta aclaración, vamos a lo que vos estás planteando respecto de la cuestión del financiamiento.
Sí.
En ese sentido, el financiamiento del transporte, sobre todo, digamos, a partir de la implementación de los subsidios, es algo técnicamente complejo. De hecho, mi rol en la Cámara, digamos, te diría que casi nace contemporáneamente con la implementación de los subsidios, a partir de que el modo en que se calculan los subsidios es a través de lo que se llama una estructura de costos modelo, digamos que ahí lo que se hace es definir una empresa modelo que representa a todas las empresas, pero no representa a ninguna, donde en esa empresa modelo se estipulan, digamos, cuáles son los costos de esa empresa ideal, llamémosle así, o testigo.
Sí.
Y en ese marco, digamos, para que te des una idea, no sé, la empresa modelo en determinada jurisdicción tiene, no sé, 70 colectivos, en la práctica vos tenés empresas de 50 y empresas de 100.
Sí.
¿A cuál representa? ¿A todas? ¿A ninguna? Bueno, con esa lógica de empresa testigo, en el 21, a principios del 21, se agrega un ítem para las empresas provinciales y municipales referida al costo de instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad.
Sí.
Ahora, eso no quiere decir que cada empresa haya recibido una determinada cantidad de dinero por vehículo.
Entiendo.
Sino lo que quiere decir es que en la empresa modelo hay un renglón donde la empresa modelo debería tener, o digamos, mejor dicho, se le reconoce, digamos, un costo en ese sentido. Ahora, el dinero es fungible, y al ser fungible, primero, después la plata se reparte en proporción a determinados parámetros técnicos. Cantidad de pasajeros, cantidad de vehículos, cantidad de kilómetros realizados, y en proporción a la cantidad de pasajeros que lleva.
Sí.
Incluso dependiendo de qué tarifa, de qué, digamos, de cuántas secciones usa cada pasajero. Con lo cual, ahí, digamos, es como una segunda cuestión. O sea, ya de por sí la empresa modelo no representa a ninguna empresa en particular. Y la segunda cuestión es que cuando se reparte la plata, se reparte en proporción a otros parámetros. Dentro de esos parámetros, por ejemplo, no está en función de cámara de seguridad que corresponde instalar.
La pregunta concreta sería, ¿la provincia envió fondos? Lo que estaba aclarado que era ítem ahí, que estaba escrito que era para cámara de seguridad, las empresas compraban para cámara de seguridad. Lo que no estaba aclarado, ¿se utilizó para lo que necesitaba la empresa en ese momento?
No.
Tampoco así.
Vale. La empresa modelo lo que hace referencia es que, digamos, en ese modelo, las empresas tienen un costo reconocido por instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad. Que por otra parte es insuficiente, pero más allá, si fuera suficiente, el tema es que dentro de esa empresa modelo hay un montón de otros costos reconocidos que no se cumplen. De hecho, digamos, las empresas hasta la semana pasada, digamos, el principal tema de agenda tenía que ver con un reclamo por las fortísimas deudas que tiene el Estado en general, digamos, el Estado Nacional y el Estado...
Bueno, hay una empresa de media distancia que hoy está de paro.
Ahí están de paro por falta de gasoil y demás. Entonces, en ese contexto de reclamo de fondos, o de falta de fondos en realidad, más que de reclamo...
Está bien, entiendo.
Cuando un dinero... Porque, digamos, para que se entienda la idea, se agrega un concepto en la estructura de costo que dice... cámara de seguridad, ese dinero va a una bolsa. Esa bolsa después se reparte en función a los parámetros operativos de las empresas. No es que hay una asignación específica, que mira, a la empresa 1 le di X millones de pesos para que compre cámara de seguridad y se la gastó en gasoil. No. En una estructura modelo se reconoció que hay un costo asociado a la cámara de seguridad y fue a una bolsa, que es la bolsa que después se reparte en función de estos parámetros que te digo.
Damián,
y una aclaración más.
Sí.
Y en esa empresa modelo, los precios, que es parte, digamos, de la cuestión esta que hace a cierta deficiencia económica que tienen las empresas, el precio del gasoil, por ejemplo, no es el precio real. Entonces es un modelo que está alejado de la realidad, no porque los ítems que figuren en esa estructura de costos estén alejados de la realidad, sino porque esencialmente los precios que están en esa estructura de costo están alejados de la realidad. Entiendo. Si la actualización se hace cada 6 meses y el valor del gasoil que pones es un valor promedio, ponderado, de hace 10 años, en términos de la proporción que tienen los vehículos que usan gasoil grado 2 y los que tienen gasoil grado 3, digamos,
sí,
el euro,
sí.
Bueno, es, digamos, muy complejo orientar los fondos de esta bolsa que te digo que surgen de esta empresa modelo a la compra de cámaras de seguridad, donde además tampoco, y de hecho las empresas lo cuestionaron, queda absolutamente delimitado cuál es la responsabilidad
sí, está
de
claro.
La empresa.
Bueno, toda esta situación lamentable, pero que derivó en nuevas reuniones, y digo, está blanqueando un poco la situación. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Va a lograr que las unidades para las empresas, la seguridad de sus choferes para las empresas, la seguridad del chofer para ellos mismos, esté un poco más monitoreado, esté un poco más protegido, digamos? ¿Vos ves que esta vez sí se va a poder avanzar bastante?
De hecho, la provincia empezó a hacer esfuerzos y en enero de este año, digamos, retomó pospandemia un esquema de esfuerzos para poner en funcionamiento la central de monitoreo, que ya está operativa. Hay que resolver alguna cuestión sobre unas 1.800 cámaras que ya están instaladas, porque lo otro que hay que decir es, el dinero fue a la bolsa y hay empresas que por tamaño, por economía de escala, porque forman parte de un grupo empresario, porque sus parámetros operativos resultan favorables en términos de cuánto le corresponde esa bolsa al momento de la distribución de fondos, ponían cámaras de seguridad, pusieron cámaras de seguridad. Entonces hay unas 1.800 cámaras que están instaladas, sobre las cuales se acordó en el menor plazo posible, ponerlas operativas vinculadas a la central, porque si no están vinculadas a la central, es como, bueno, tener la filmación de algún suceso lamentable, no tener la posibilidad. Y una segunda etapa, que es, bueno, en la medida de que se pueda resolver esta cuestión de los fondos, ir avanzando en la colocación de otras etapas y sobre todo de un botón antipánico. Es como la etapa 2 de lo que se acordó la semana pasada en la gobernación.
Es como que tengo 1000 preguntas y muy poco tiempo, así que yo voy a tratar de ser breve y conciso y te pido por favor que hagamos lo mismo. Así, si no los dos, nos van a rajar del aire a los dos. a mí por Gil y a vos como corresponde porque no hay tiempo. Damián, a ver, vos sos de La Plata. Entiendo.
Sí.
Bien. Y representás a una empresa de La Plata. Digo, tenés un cargo en la Cámara, pero sos de una empresa de La Plata.
No. Represento a todas las empresas.
Como platense y conocés, evidentemente, la situación. La inseguridad en los micros de La Plata se acentuó en el último tiempo. Digo, cuando se habla de inseguridad en los micros, por ahí está agudizado en el oeste del conurbano, que viste que los medios porteños le dan más, pero acá en La Plata también hay padecimientos de inseguridad.
Inseguridad, hay en toda el área metropolitana. Una pauta de cuál es el grado de inseguridad que tiene nuestra región está dado justamente porque las cámaras de seguridad que sí están instaladas en la actualidad fueron asignadas en su momento a partir de un mapa del calor, del calor del delito.
Sí,
las zonas más calientes, se sacaron estadísticas.
Sí.
Y en ese sentido, La Plata tiene 6 cámaras de seguridad de esa primera etapa porque, en términos relativos, es de las zonas menos calientes. Hay lugares donde el tipo de delito que en general hay arriba de los colectivos, las cosas de inseguridad, tienen más que ver con arrebatos, robos de celulares, carteras y ese tipo de cuestiones.
Sí, sí.
Por suerte, situaciones de extrema violencia como la que es de público y notorio no son para nada frecuentes, al revés, pero bueno,
entiendo. Y lo otro que quiero aprovechar para preguntarte es muchas veces cuando uno sale a consultar por qué no tienen más recorridos las empresas de La Plata, que es una de las quejas de los usuarios, falta de frecuencia, muchas veces en las empresas uno encuentra respuestas del tipo, no tenemos más cupo, si la nación nos diera más cupos de subsidio para combustible, podríamos sacar más micros a la calle, pero es imposible que lo hagamos si no tenemos más cupo. ¿Eso es así?
Bueno, es que efectivamente, en el marco de las compensaciones tarifarias, está la famosa resolución 422 del 2012 del Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, donde se fija la cantidad máxima de vehículos, ¿no? Como una manera de contener los subsidios que eventualmente se distribuyen, que el Estado Nacional aporta, se congelaron las flotas. Entonces, esa es como una primera dificultad. Otra dificultad surge en la coyuntura actual de lo que yo te decía. El Estado en toda el área metropolitana, entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, está debiendo sobre costos reconocidos que, el sector dice además que no son los reales porque el vehículo está reconocido un valor de 20 millones de pesos y en el mercado está 50, pero sin entrar en esa discusión de cuáles son los costos reales, y de lo que sí está reconocido, está adeudando 37 mil millones de pesos, que es prácticamente
un montón de guita.
Un mes entero de subsidios.
Que es un montón de guita.
Es un montón de plata, son valores que, a nivel personal de uno...
No, pero imagino para nivel empresa también. Bueno, vos lo graficás, es un mes. Es un montón de... Para una empresa... Para las empresas.
Una tercer componente, sí. Y si querés cierro con esto.
Por favor.
Respuesta, la hice larga al final, nos van a echar a los dos. La tercera respuesta es que la percepción del usuario, acá y en cualquier parte, uno le pregunta... ¿Qué te parece el transporte? Una porquería. Una porquería. Entonces, la manera de validar, efectivamente, qué tan bueno o malo es el transporte, más dando algunos parámetros técnicos. Esencialmente es cuánto camina la gente, cuánto espera el colectivo, cuánto tarda arriba el colectivo, cuánto paga de tarifa. Son como los 4 parámetros. Y eso, en realidad, uno debería primero preguntar, usted cuánto considera caminar mucho poco, cuánto considera mucho poco esperar, cuánto considera mucho tiempo viajar, cuánto considera cara la tarifa. Entonces, y después preguntarle, cuánto esperás, cuánto tardás en viajar, cuánto pagás de tarifa. Uh-huh. Pensemos hoy que la tarifa es un mordisco del alfajor. O sea, te compro un alfajor, lo mordés, uh-huh. Ese es el valor de la tarifa que paga el usuario. Con lo cual, uh-huh. Desde el punto de vista del costo, digamos, no hay discusión, uh-huh. Que está cerca del óptimo, uh-huh. Porque, digamos, en el extremo, digamos, la gratuidad. Ahora, uh-huh. Después, respecto de los otros parámetros, uno sí, se sorprende con la respuesta que hay.
Está bien. Hay de todo. No, total, ya me echaron. Te voy a llevar un currículum a la cámara. A ver, si vos tenés que ir a laburar y qué sé yo. Mirá, sin meterme en los barrios, donde la cosa es un poco más compleja, pero en 7:33, querés tomar el micro a las 8:30, he hecho la experiencia alguna vez. Y por ahí no te paran porque vienen llenos. Entonces, bueno, qué sé yo, esa persona que tiene que ir a la... Te hablo de 7:33, ¿no? No estamos
claro,
en...
pero es que justamente en 7:33 ya cargó toda la gente que sí. Arranca al inicio del recorrido, entonces claro. Normalmente esa zona intermedia es donde... También hay otra dificultad, además de la cuestión económica, coyuntural y demás, que tiene que ver en cómo se hace para administrar 2 horas pico de mañana y 2 horas pico claro. De tarde. Hmm. Entonces vos, en 2 horas, tenés que poner todos los colectivos. Sí. Pero esos colectivos tienen que seguir funcionando 8 horas porque la jornada laboral es de 8 horas.
Imagino que en La Plata...
Más colectivos, sí. Se pueden poner más colectivos. También la tarifa tiene que ser otra.
Imagino que en La Plata que están revisando la nueva licitación van a tener en cuenta un montón de cosas y se va, a poder acomodar o ajustar un poco más ante estas situaciones.
Sí,
pero bueno, aparece...
Sí, entiendo. No, porque este problema que te digo yo de hora pico es un problema casi universal. En la hora pico... Los colectivos no alcanzan y en la hora Valle sobran.
Te entiendo. Damián, te agradezco que no llamen de la cámara cuando lleve el currículum a preguntar en la radio porque me van a hablar mal de mí porque esto que hice está mal. Te mando un saludo y bueno, te agradezco la gentileza.
Te pido disculpas por lo largo de la respuesta, pero no...
Pero la vamos a seguir otro día porque es un temazo. Es un tema re complejo y es...
A tomar unos mates,
y es un día, dice Mati, te vamos a invitar a tomar unos mates, Damián.
Muchas gracias.
Un saludo, gracias. Damián Andriu, es asesor técnico de la Cámara de Transporte de la provincia.